Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Está muy buenas noches. Las 11 y 1, las 10 y 1 en las Islas Canarias. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, a punto de cumplir ya las 12 horas de programa. Pero estaremos, como siempre, hasta la 1 y media de la madrugada y, ya saben, a partir de la medianoche, como todos los domingos, con el Tertulión. Se ha completado la primera jornada de Liga con todos los equipos, los 20 ya en liza, y nos ha dejado conclusiones muy jugosas y consecuencias que habrá que determinar en las próximas horas y que pueden dar mucho, mucho que hablar. Han querido la casualidad y el fútbol que dos de los grandes triunfadores de la jornada hayan sido el Barça de Koeman y Luis Suárez. El viernes separaron sus caminos y a los dos les ha ido estupendamente bien en su estreno. A uno en la Liga, entrenando al Barça, y al otro con sus primeros 20 minutos con la camiseta del Atlético de Madrid. En el último partido del día, el Barça ha ganado con mucha facilidad al Villarreal. De hecho, se puede decir que el partido ha durado 45 minutos porque la segunda parte ha sobrado al completo. Al intermedio se ha llegado ya con el 4-0 definitivo para los azulgrana, con una actuación estelar de Ansu Fati, que ha marcado dos de los cuatro goles y ha provocado el penalti que ha transformado Leo Messi. Nos vamos al Camp Nou, allí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy bien.
Buena nota para el equipo de Koeman, para empezar.
Sí, 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 pero lo ha tenido más fácil de lo esperado, como decías. La verdad es que ha habido muchos espacios en la defensa del Villarreal, sobre todo en la primera parte, además del penalti, además de que Pau Torres pues ha tenido la desgracia de marcarse el cuarto cuando estaba a punto de terminar la primera parte, y sobre todo, lo mejor de todo, es que es un Barça reconocible con el 4-2-3-1, que siempre juegan los mismos, que lo están haciendo muy bien, y sobre todo eso. Uno venía de ver a Luis Suárez cómo marcaba y se alegraba por ello, ¿no? Pero la afición del Barça seguramente parecía que podía echarle de menos, y sin embargo llega el Barça y cuenta con un chaval que es Ansu Fati, que marca dos goles también y provoca el penalti, el tercero, el que ha marcado el penalti, Leo Messi. De manera que muy bien Ansu Fati, muy bien, una buena primera parte del Barça. Leo Messi en la segunda parte ha querido hacer algo más, y también bien los cambios, ¿no? Los habituales, los de Pjanic, Trincao, Pedri, Dembélé. Definitiva, muy fácil el Barça en este primer partido.
Muy bien, pues dejamos que te vayas para la zona mixta. Gracias, Oli. Está pendiente de los protagonistas Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, aquí pendiente de las ruedas de prensa telemáticas de Unai Emery, que sigue sin ganar en el Camp Nou. Se le atraganta el estadio del Barça. En 14 partidos no ha logrado la victoria con 5 equipos diferentes, y después del triunfador de la noche junto a Ansu Fati, Ronald Koeman, que ha debutado con goleada. Lo importante es ver qué Barça vemos fuera de casa, que ha sido el gran drama en estas últimas dos temporadas.
Pues eso lo empezaremos a comprobar el próximo jueves a partir de las 9 y media de la noche en el estadio de donde va a jugar contra el Celta de Vigo. Muy bien, pues dejamos las líneas también abiertas con Elena para cuando haya protagonistas escuchar las primeras valoraciones que hagan los jugadores y, por supuesto, el técnico del Fútbol Club Barcelona. Pero queremos hacer el primer análisis, el segundo llegará a partir de las 12 en el Tertulión. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba, muy buenas a todos.
Ponle nota al nuevo Barça.
6.5.
¿Solo?
Sí, ya te he visto, no, te veo más ilusionado a ti que a muchos culés. Es verdad que es una goleada y está muy bien, pero yo creo que lo ha explicado muy bien Oli. Yo soy moderadamente optimista, pero solo moderadamente. Es decir, hemos visto 4 goles, maravilloso, hemos visto a Ansu Fati desatado, pero si analizas el partido del 0 al 90, todavía hay algún problema de ritmo, de mucha lentitud en el juego. La segunda parte bastante
soporífera. El partido de hoy yo creo que hay que analizarlo y poner en nota del 0 al 45, porque el 45 al 90, si no se hubiera jugado tampoco hubiera
pasado. Pues entonces la subo, entonces es un 7.5, pero si es de todo el partido es un 6, porque el Villarreal también ha puesto muchas facilidades. Pero bueno, el Barça de Koeman presiona, hace alguna cosa mejor que los Barças anteriores. Es el camino, poco a poco.
Es que eso te iba a decir, que de primera ya queda muy claro, como decía Oli, cuál es el sistema que va a utilizar Ronald Koeman y que van a ir a morder cuando ellos no tengan el balón, que esa va a ser una de las principales señas de identidad, ¿no?
Y me gusta, no sé si es bueno o es malo en un entrenador, muchos expertos dirán que es mejor que tenga flexibilidad y muchos recursos y tal, pero me gusta que es un tío de ideas fijas, es decir, él quita un jugador para poner otro que juega en la misma posición, parece que tiene una lista de 14 o 15 con los que cuenta y no creo que se salga mucho de esa lista, y eso tiene la parte mala, pero tiene la parte buena también de que tiene las cosas claras, o sea, ya basta de inventos y de hacer según qué experimentos, y parece que él tiene muy claro el dibujo, tiene muy claras las piezas y las va a jugar con esas, no con otras.
A los buenos, por muy jóvenes que sean, hay que ponerlos, ¿eh?
Hombre, sí, sobre todo. Sí, bueno, que... eso valdría también para Ricky Puig y también, para otros que no han jugado, pero si te refieres a Ansu, sí, por supuesto, sobre todo viendo el que lo insinuabas tú al principio, el viaje del culé esta tarde, ¿no? Porque el culé a las 7 de la tarde piensa una cosa...
Espera, Dani, que está empezando a responder a Hola, Ricardo gracias. Sierra. Ronald Koeman, vamos a escucharle.
¿Está más satisfecho en el día de hoy?
Bueno, sobre todo del rendimiento de primer parte, ¿no? Marcando 4 goles, con buen juego, con mucho ritmo y muchos cambios de posiciones arriba y, bueno, hemos hecho un gran primer parte.
Una gran primera parte con un Ansu Fati demoledor. Decía hace poco Sergio Busquets, hace unos minutos, que bueno, que es muy joven, que hay que tener paciencia. ¿Se puede tener paciencia con un jugador que demuestra lo que está demostrando?
Bueno, siempre es un jugador joven que, claro, que tiene que buscar su regularidad en su juego, en su rendimiento. Bueno, yo creo que ha demostrado hoy que tiene un gran futuro por delante en el Barça y claro que estoy contentísimo con su partido de hoy.
¿Qué le ha dicho cuando se ha retirado? Porque se le ha visto muy cariñoso con él.
Ah, sí, pero bueno, una de mis críticas de último partido amistoso ha sido que el rendimiento no ha sido óptimo contra Elche, último partido de amistoso. Y hoy sí, y yo creo que hay que buscar siempre este rendimiento de crear y de sentenciar y marcar goles. Y claro, ha hecho un gran partido, su profundidad ha sido enorme en banda y sabemos y hemos aprovechado sus calidades.
¿Hay algo que no le haya gustado del equipo? ¿Está asimilando bien esos cambios, sobre todo el cambio de dibujo que es tan importante?
Bueno, para mí lo más importante es si tienes este tipo de jugadores para jugar ese sistema. Sí, tenemos. Yo creo que hemos demostrado en los partidos que hemos hecho, en los entrenamientos que estamos haciendo. El único, bueno, que no estaba bien, bueno, segunda parte perdimos demasiados balones y bajamos un poco el ritmo, que puede ser normal. Ha sido nuestro primer partido de temporada y vamos a coger el físico óptimo para aguantar este ritmo de primera parte.
¿El partido de Antoine Griezmann le ha convencido? Lo digo, pues no sé si le está costando probablemente en eso que está hablando usted de asimilar este nuevo rol o estos nuevos cambios de posición.
No, es una posición desde banda derecha adentro, que en nuestra manera de pensar no tiene que jugar fuera, siempre tiene que jugar dentro, puede cambiar posiciones con Leo. Yo creo que también es más complicado por nuestros contrarios y estoy contento con su trabajo, estoy contento por su rendimiento y, bueno, a mí no me importa en quién marca.
Y de esta manera de buscar la movilidad de los hombres de arriba, está diciendo que no le importa qué marca, son dos de Ansu Fati, uno de Leo, otro en propia puerta. ¿Necesita el Barça un 9 de referencia o no es necesario tal y como va a jugar usted esta temporada?
Siempre es bueno tenerlo, ¿no? Yo creo que para tener otro plan de juego arriba también, pero yo creo que podemos jugar perfectamente sin un 9 claro en el campo.
Muchas gracias, enhorabuena.
De nada.
Se notaba, Dani, que esta prueba era importante para Ronald Koeman porque le hemos visto sonreír como no le hemos visto sonreír desde que fichó por el Barça.
Sí, sí, el tono de voz es muy feliz. Koeman es un tío muy poco, tampoco poco expresivo, quiero decir, no es la alegría de la huerta, ni le vas a ver bailando ni haciendo volteretas, pero hoy es de lo más feliz que se le puede ver a Ronald Koeman por el tono de voz. Y decíamos antes lo de Ansu Fati, que a las 7 de la tarde la historia en Barcelona y en toda la liga, pero en concreto en Barcelona, era Luis Suárez. Y Luis Suárez, y cómo podemos regalar y lo hemos dejado escapar y mete goles y ya verás tú, no sé qué. Y si el Barça hoy hubiera ganado, no sé, 2-0 y hubiera marcado Piqué y Messi, pues la historia seguiría siendo Luis Suárez y el que hace que cambie eso es Ansu Fati. Es decir, la explosión de Ansu Fati, aparte de ilusionar mucho al culé, hace que el nombre propio y el titular cambie y ya no, nadie está, seguramente habrá mucha gente que sigue preocupada por Luis Suárez, pero esa narrativa la ha cambiado Ansu Fati.
Está claro que Koeman quiere un 9, ¿eh? La última respuesta ha sido muy sí, clarificadora.
Sí, sí. Lo de Depay, no sé Elena qué información tendrá, luego ya lo contará, pero ha pasado de estar descartado a creo que a reactivarse. Y no es un 9 tampoco, ¿eh? A mí no me convence como 9, pero algo intentará traer el Barça.
Elena, ¿qué nos puedes aportar al respecto?
Sí, que es Koeman uno de los grandes valedores de Memphis Depay, que evidentemente le gustaría tener a un sustituto para Luis Suárez, a pesar de que Memphis Depay tampoco es un 9 puro. No. Pero ya veremos, es que lo que te dicen desde el club es que primero va a llegar el lateral, porque solo está Sergi Roberto ahora en esa demarcación en la banda derecha, Sergiño Des, que
se le espera para mañana pasado,
se le espera,
¿no?
Sí, sí, se le espera en principio el martes. Como tarde, y luego también querrían a un central para reforzar el eje, para apuntalar un poco la defensa, porque un Titi lo quieren vender, veremos si lo consiguen, sigue lesionado, y sí que es verdad que Koeman querría un 9, pero ahora lo que te dicen desde el Barça es que las prioridades están en la defensa, veremos si finalmente sale algún futbolista más y hay dinero y hay fichas para poder incorporar a un delantero que en principio sí que apunta más a Memphis Depay por el hecho de que le queda un año de contrato y es mucho más asequible que Lautaro, que tiene un precio prohibitivo y una ficha más elevada.
Muy bien, pues vamos a ver qué movimientos se producen en torno al FC Barcelona, sobre todo con la necesidad, la ha dejado muy clara Ronald Koeman, que ha reconocido que sin 9 también pueden jugar, pero evidentemente la presencia de un delantero centro rato pues le daría otras alternativas a la hora de planificar los partidos. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto. Luis Suárez ha jugado los últimos 20 minutos de la goleada del Atlético de Madrid al Granada, 6-1, ha marcado 2 goles, mejor no lo ha podido ir.
Muy contento, primero por hacer el debut oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga, y bueno, muy feliz. Y creo que lo que marca la felicidad y la tranquilidad y la confianza para uno es cómo te recibe el equipo, que eso es fundamental, es importantísimo, y bueno, eso fue lo que se vio ahí durante el partido.
Y curiosamente el primer gol del partido, el primer gol de ese Atlético Madrid 6 Granada 1 lo ha marcado Diego Costa. El brasileño ha sido tremendamente sincero cuando ha contado cuál es su situación ahora mismo en el Atlético de Madrid. Ya saben que se está rumoreando con la posibilidad de vender a Diego Costa para traer a Cavani al Atlético de Madrid. Ha sido muy, muy claro.
Sí, bueno, yo he dejado muy en claro al club, ¿no? Yo estaba a disposición de que ellos quisieran hacer, si querían me vender, que si hay alguna posibilidad que me iba. Si quiere también la rescisión también para irme libre, también lo aceptaba. Al final yo dejé que el club decida mi futuro y en ningún momento yo quise pelear para ser un peso aquí dentro. Yo al contrario, ya hablé con el club, con Mister, he dicho muy claro lo que pasaba, que si realmente tengo que estar, voy a pelear, voy a seguir luchando y si, como te he dicho, si las lesiones me respetan y si puedo seguir creciendo, voy a estar, pero si ellos ven la posibilidad de tener que salir y de alguna manera salir bien, bueno, estoy a disposición.
Así de claro, ¿eh? Así de claro. Yo me he puesto a disposición del club. Si el club considera oportuno que tengo que salir, salgo y dejo el lugar libre. Y si considera oportuno que tengo que seguir, sigo. Lo que no quiero ser es ningún obstáculo para el club. Por cierto, luego lo vamos a escuchar en el tertulión. Ha hecho una declaración Diego Costa. Bueno, estamos en un tono evidentemente de 6-1 y que las cosas pues le han marchado muy bien al Atlético de Madrid. Cuando le han preguntado por la presencia de Luis Suárez, ha dicho sí, él muerde y yo pego. Y se ha reído después. Y atención al siguiente asunto que va a tener recorrido. Después del 2-3 del Madrid ayer ante el Betis en el Villamarín, con intervención destacada del VAR, esto es lo que dijeron Manuel Pellegrini y Joel, el portero del Betis.
Yo digo nomás que jugar contra Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todo junto, es difícil. Por eso digo, es un árbitro que es el encargado de impartir justicia. Esta vez le tocó toda la justicia a favor del Real Madrid.
La verdad es que estamos un poquito calientes, porque siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, el equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre lo mismo, para mí, siempre en caso de duda, para el equipo grande.
¿Pero tú crees que porque hoy el Real Madrid estaba enfrente os pitan esas jugadas?
Siempre, no tengo la mayor duda, siempre la misma historia. Siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande. Eso lo tengo clarísimo, llevo muchos años en esto y siempre hay pequeñas jugadas que siempre va para el equipo grande. Y bueno, esperemos que esto cambie algún día y ya está.
Hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Estás por Oviedo hoy?
Estoy en Gijón, sí, sí. Duermo en Gijón, pero he estado en Oviedo, sí. Pero bueno, Asturias unida jamás será vencida.
Pues pareces Don Pelayo, oye, qué barbaridad.
Hombre, desde luego.
Don Pelayo ha llegado desde Extremadura
a Asturias. Sin rima y todo.
Ya nos advertiste, antes de que empezara la temporada, que en la actual campaña las rajadas contra los árbitros iban a ser fuertemente castigadas, fuertemente penalizadas. La Federación Española de Fútbol no quiere que lo que hemos escuchado caiga en saco roto, ¿verdad?
Sí, bueno, la Federación Española de Fútbol lo que quiere es marcar territorio desde la segunda jornada y que esto no se convierta en rajadas y rajadas todas las semanas como han venido ocurriendo en las últimas temporadas. La principal novedad de esta temporada, Joseba, es que las declaraciones que atenten contra los árbitros, que atenten sobre todo contra la integridad de los árbitros, no que critiquen a un árbitro. Es decir, si tú a un árbitro le dices eres muy malo, por eso no te sancionan. Si dices eres muy malo porque has visto un penalti y no lo has querido pitar, eso sí. O sea, esa es la diferencia, digamos. Sí puedes criticar, pero digamos, si hay declaraciones que atenten contra la integridad, honestidad de los árbitros, esas sí que las van a denunciar. Así que mañana esas declaraciones que hemos escuchado tanto de Pellegrini como del portero del Betis, Joel, van a ser denunciadas ante el comité de competición, que lo normal es que abra un expediente y que veremos si ese expediente acaba o no en sanción. Y aquí viene lo gordo. Si acaba en sanción, ya no es la típica multita económica que te pagaba el club y aquí paz y después gloria. Además de la multa, que va de 600 a 3.000 euros, de 4 a 12 partidos. Es la multa y los partidos. O sea
que la sanción mínima disciplinaria que se va a poner es de 4 partidos. Menos que eso no.
De 4 a 12 viene recogido en el cambio del reglamento del Código Disciplinario. Insistimos, eso ya está aprobado, ese cambio en el Código Disciplinario. Y ahora es la multa económica y de 4 a 12. Si acaba en sanción, serían siempre 4, sanción mínima, porque no hay reincidencia. Imagínate que ahora, dentro de un mes, vuelve otra vez a rajar Joel y lo vuelven a denunciar. Pues esto ya no serían 4, serían más, si hay reincidencia. Pero mínimo 4 partidos. Esto, Joseba, siempre y cuando el comité de competición ahora valore esas declaraciones y vean que son susceptibles de que atenten contra la integridad de los árbitros.
Claro,
si
¿Y tú crees que las declaraciones de Pellegrini son susceptibles de ser sancionadas y penalizadas con 4 partidos? Porque dice contra el VAR, contra el gol, contra el penalti, contra...
A mí, si me pregunta mi opinión, Joseba, yo creo que, por ejemplo, las de Joel sí que se puede interpretar que pueden ser un poco más fuertes porque está dejando entrever que ante la duda el árbitro beneficia siempre a un mismo equipo. Pero las de Pellegrini es que me parecen muy light. O sea, a mí las de Pellegrini es que
Sería muy paradójico que a Pellegrini le echaran un mes... Claro, siendo uno de los tíos más mesurados y más tranquilos que hay a la hora de valorar las cosas.
Claro, por eso lo primero que te he dicho es que yo creo que la federación lo que quiere es marcar el territorio. O sea, desde el primer momento, porque en el momento en el que a uno le caigan 4 partidos, esto se acaba. O sea, en el momento en el que a uno le metan 4, porque si es una multa económica, bueno, pues el jugador raja y el jugador ni se entera que le sancionan porque la multa se la paga el club. Pero claro, cuando a ti te sancionan con partidos, ya tienes mucho más cuidado. Y sobre todo, Joseba, porque venimos de declaraciones de la temporada pasada, recordarás la rajada de Busquets después del Real Sociedad Barça, diciendo que el árbitro había visto los penaltis y no los había pitado, la rajada de Bartomeu contra el VAR en las últimas 11 jornadas, diciendo que el VAR siempre beneficia al mismo equipo, la rajada de Ramos contra Hernández, diciendo textualmente que este árbitro viene siempre premeditado a pitar contra el Madrid. O sea, declaraciones muy graves que hubo el año pasado y que ni tan siquiera denunciaron. Así que por eso te estoy diciendo que yo lo que creo es que han esperado al primero que rajara para, a partir de ahí, marcar el territorio y empezar a denunciar, pues para un poco atajar esto, ¿no? Insistimos que una declaración, Mendilibar hoy, por ejemplo, que ha dicho el VAR ha tardado mucho, no sé qué, eso no. Pero si atentan contra la integridad del colegiado, o sea, si tú dices que un árbitro ha visto algo y no lo ha querido pitar, si tú dices que el árbitro ha ido contra tu equipo o ha venido premeditado a pitarte un penalti en contra, si tú dices algo de eso, eso sí te lo van a denunciar.
Muy bien. Pues lo ampliamos a partir de las 12. Gracias, Fouto. Hasta luego. Cena tranquilo.
Pues muy bien. Adiós, Joseba.
Hasta luego. Recordamos, Barça 4, Villarreal 0, Cádiz 1, Sevilla 3. El Sevilla ha debutado de liga con victoria tras su derrota en la Supercopa de Europa ante el Bayern el jueves. Los de Lopetegui han empezado perdiendo con un gol de Salvi al inicio de la segunda parte, pero los cambios y un gran Jesús Navas le han dado la vuelta al marcador. En el Cádiz, su entrenador Álvaro Cervera se ha vuelto a sentar en el banquillo después de 3 semanas confinado por el COVID. De Jon Munir y Rakitic han sido los autores de los goles del Sevilla. En Pucela se ha jugado el Valladolid 1, Celta 1, reparto de puntos en un partido con polémica. Aspas ha marcado un golazo, gran gol, al filo de la primera parte. y en la segunda Guardiola ha empatado de penalti. Un penalti pitado por Sánchez Martínez y muy protestado por el Celta y por su entrenador Óscar García. Los goles Sergi Guardiola y Iago Aspas. Atlético Madrid 6, Granada 1, ha marcado Diego Costa, Correa, Joao Félix, Marcos Llorentes y los dos de Luis Suárez. Por parte del Granada ha marcado Jorge Molina. Eibar 1, Athletic 2, primeros 3 puntos para los de Garitano, que empezaron la temporada con derrota en Granada, mientras que el Eibar se sitúa tercero por la cola con tan solo un punto en 3 partidos. Han marcado los dos goles el Athletic, Unai López, el gol del Eibar, Quique García. Y en el primer partido del día, Osasuna 1, Levante 3, el Levante ha remontado el gol de Roberto Torres al final de la primera parte con un partidazo de Morales, de José Luis Morales, que ha metido un gol, ha asistido en otro y ha provocado el penalti que finalmente ha convertido Roger Martí. Era el primer partido que se jugaba en el Sadar tras la reforma del estadio. Y en segunda división, el Leganés ha ganado 3-1 en el último partido de la jornada. Antes la Ponfe ha vencido al Rayo Vallecano, el Mirandés al Tenerife, el Español al Oviedo con doblete de Raúl de Tomás, el Mallorca ha conseguido la primera victoria en segunda división y el Almería ha arrancado la jornada sumando 3 puntos ante el Lugo. No obstante, el líder en solitario, 3 de 3, muy buenos datos, por cierto, 3 victorias en 3 partidos, 4 goles a favor, ninguno en contra, el Sporting de Gijón de David Gallego. En ciclismo, Julian Alaphilippe, el francés ha proclamado campeón del mundo en ruta en Imola. En Fórmula 1, Valtteri Bottas ha ganado el Gran Premio de Rusia, Carlos Sainz ha tenido que abandonar después de la primera curva. En motociclismo, Quartararo es el nuevo líder de MotoGP tras ganar en el Gran Premio de Cataluña con Joan Mir segundo y Alex Rins tercero. Y en tenis ha arrancado ya Roland Garros. Mañana recordamos que entre las 5 y las 6 de la tarde jugará Rafa Nadal ante el bielorruso Gerasimov. Y en baloncesto, Liga Endesa, Madrid y Barça han ganado con contundencia. Esta madrugada tenemos el sexto partido de la final de conferencia entre Miami y los Celtics. Será a partir de la 1:30. Los Heat de Miami ganan 3-2. Si ganan el de esta noche, estarán ya en la final contra los Lakers. Si ganan los Celtics, entonces provocarán el séptimo y último partido. Y del ámbito internacional, ¿qué tal, Fernando Evangelio? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Uno, si repasa las clasificaciones de las grandes ligas europeas, sí. Está pensando que se ha tomado algo que no debería.
Sí, tiene una pinta rara, pero bueno, en este inicio de temporada también es normal, ¿no? Que aparezcan equipos como el Leicester, a lo mejor en la Premier, o el Nápoles.
Hoffenheim en Alemania,
sí, bueno, estas cosas suelen pasar a veces, ¿no? Que este tipo de equipos, como empiezan muy bien, como el Everton de Ancelotti, por ejemplo, que no está líder, pero casi,
¿sí?,
porque está empatado con el Leicester, cuando empiezan bien, pues tienen su premio de estar ahí arriba.
Pues mira, vamos a empezar por ahí, por la Premier League, donde lo más destacable es, sin duda alguna, el 2-5 que le ha metido el Leicester al Manchester
City. Sí, la derrota del Manchester City con el Leicester de Brendan Rodgers, que ya hizo muy buena temporada la pasada, aunque después del confinamiento estuvo bastante mal y perdió su plaza de Champions, ahora ha empezado muy bien. Ha habido, por ejemplo, un hat-trick de Jamie Vardy con 2 goles de penalti. Le han pitado 3 penaltis al Manchester City en casa, que es algo que no es muy habitual de ver, pero sorprendente. Esa derrota del Manchester City 2-5 que quizá acelere la contratación de Rubén Díaz, el central internacional portugués del Benfica, que dicen los medios ingleses que está a punto de llegar al Manchester City para sumarse al fichaje de Nathan Ake, el holandés. Así que está renovando Guardiola su zaga. Y lo otro destacado del día ha sido la polémica en el Tottenham 1, Newcastle 1. El penalti que le han pitado a favor del Newcastle, que ha sido el empate en la última jugada del partido, que estaba Mourinho que fumaba en pipa porque no ha querido ni verlo.
O sea, se ha ido antes y todo, ¿no?
En cuanto ha pitado el penalti en contra, se ha marchado y no ha querido ni verlo el técnico portugués, que después le han preguntado y ha dicho que si habla, lo que suele decir a veces Mourinho, que si hablo me sancionan. Así que ha preferido no... tampoco.
Sí, ha dicho que prefiero darle el dinero a causas benéficas que a la Premier League.
Así que no ha rajado mucho. Bueno, también te digo que ha dicho que elegiría el mejor del partido al portero rival, que ha estado, es verdad, muy bien, si no se quiere elegir como el mejor del partido a uno que no haya jugado. O sea que ahí sí que le ha tirado
4 partidos le hubieran caído ya en España.
Le ha tirado un poquito la chineta al árbitro. Sí, ha ganado el Leeds de Bielsa, Víctor Horta y compañía, 0-1 al Sheffield United.
Y de Rodrigo.
Sí, señor. Mañana tenemos un Liverpool.
Y de Llorente.
A las 9 de la noche.
Pues es que hay una...
Llorente que acaba de llegar.
Acaba de llegar. Sí, en Italia venimos del empate a 2 entre la Roma y la Juve.
Sí, señor. 2-2 entre la Roma y la Juve con 2 de Cristiano, uno de ellos de penalti. Tiene mérito el punto que ha conseguido el equipo de Pirlo porque ha jugado la última media hora con 10 por expulsión de Rabiot. Pero es verdad que se adelantó la Juve, luego lo remontaron y luego ha tenido que empatar. Ha jugado Pedro Rodríguez con la Roma todo el partido y ha debutado Álvaro Morata, que ha empezado bien, muy participativo, intentando entrar mucho en juego en ataque para la Juve, pero después se ha ido difuminando tanto que incluso le han acabado quitando a la hora de juego. Lo otro gordo que ha pasado hoy en Italia es que el Nápoles le ha metido 6-0 al Genoa y que Brahim Díaz, que debutaba como titular, señor, ha marcado en el 0-2 del Milan al Crotone.
Es un pedazo jugador este chaval, como juegue mucho, la verdad.
Jugado
es que
en la derecha,
hacer...
en un 4-2-3-1, y participando bastante y ya te digo que metiendo un gol.
La gran noticia, una de las grandes noticias ha sido la derrota del Bayern después de no sé cuántos meses.
Bueno, la primera en 2020. En todo el año, es verdad que no hemos tenido durante dos meses fútbol por la pandemia, pero hay que tener en cuenta que estamos casi en octubre y que ha llegado la primera derrota del año para el Bayern. Que es verdad que se ha notado cansado el equipo de Hansi Flick, ¿eh? Después del esfuerzo de la prórroga del otro día, yo creo que se les ha notado cansados. Han caído 4-1 con el Hoffenheim. Ha marcado Kramaric 2, ha estado Dabur, el ex-sevillista, también bastante bien. Así que sí, es la noticia del fin de semana, que el Bayern haya perdido, porque, insisto, en este año no lo había hecho todavía.
Y el Paris Saint-Germain ya ha entrado en la senda de la victoria.
0-2. Le ha ganado al Reims el Paris Saint-Germain con 2 de Icardi, 2 asistencias de Mbappé, con un equipo súper ofensivo, de inicio el de Tuchel. Ha vuelto a Neymar después de su sanción, pero estamos esperando a que el miércoles le puedan sancionar más. Se investiga otra vez lo de Álvaro González, sí, y Neymar en el PSG Olympique de Marsella y se da la circunstancia de que podrían caer 10 partidos a cada uno, más de dos semanas después de disputarse ese partido, que sigue coleando todavía.
Es que 10 partidos son una barbaridad, ¿eh?
Le metieron 4 a Di María y hoy ha jugado Di María, pero después de este partido tiene que cumplir esos 4.
Muy bien, gracias, Vangelis.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, a las 11:26, llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estar informado, de eso se trata, de estar informados, y por eso vamos a hacer un pequeño paréntesis en la actualidad del mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para eso está Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sigue el conflicto entre gobiernos, entre el central y el de la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se sigue insistiendo en lo mismo, que Madrid aplique las medidas de sanidad para controlar la pandemia. Esta misma noche, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en Antena 3, volvió a insistir en que Madrid no se puede cerrar sin más y veía motivación política en las peticiones del Ministerio de Sanidad.
Pero si de repente el criterio pasa a ser otro, de 500 personas cada 100.000 para el contagio, quiero pensar que ese cambio de última hora tiene una cuestión política, porque no se lo han aplicado ni se lo han dicho a ninguna otra comunidad autónoma ni a otra comarca. Insisto, a la propia Cataluña, cuando este verano estaba en unas cifras muchísimo mayores que las nuestras. Y por eso lo que creo es que si los criterios marcados estaban vistos con buenos ojos, ahora lo que hay que seguir es trabajando en ese sentido.
Una acusación que ha negado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que a la misma hora, otra vez igual que el viernes, daba una entrevista en La Sexta. Allí negaba que hubiera diferentes criterios dependiendo de la comunidad y volvía a avisar a Madrid.
Nosotros pues, les emplazamos a que revisen las medidas que han tomado, que adopten esas recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad en base a los criterios de nuestros técnicos y a los criterios científicos, y estamos en la confianza de que esto se pueda producir en las próximas horas o días. Si no, veremos lo que hacemos, analizaremos y veremos.
Todo este lío político mientras la pandemia sigue su avance por el país. Hoy, como viene sucediendo casi todos los domingos desde hace semanas, los datos mejoran en la mayoría de comunidades. Celia Hernández.
A lo largo de este domingo ya se han confirmado 29 nuevos fallecimientos y 3.400 contagios en nuestro país. Hoy llama la atención el notable descenso de casos en Cataluña. Se han notificado solamente 289 nuevos positivos frente a los casi 1.900 de ayer. Andalucía baja la tendencia de superar los 1.000 contactos, aunque se mantiene en la línea con 788 casos, cifras parecidas a las de Castilla y León. Estas dos son las comunidades que más contagios reportan. Le sigue el País Vasco y Murcia con unos números muy parecidos. Ambas comunidades se acercan a las 500 infecciones diarias. Por su parte, Navarra y Aragón superan los 300 contagios. Extremadura, Asturias y Canarias continúan en la tónica general de superar el centenar de casos. Por último, Baleares deja un dato más esperanzador porque es el segundo día sin fallecidos, eso sí, 101 nuevos positivos en la isla.
Y muy pendientes también del conflicto que se recrudece en el Cáucaso. La escalada de tensión en los últimos meses entre Armenia y Azerbaiyán ha desembocado, en palabras del primer ministro armenio Nikol Pashinyan, en una guerra. Ha pedido ayuda internacional para frenar las hostilidades en la región. Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, Álvaro, unas hostilidades que son relativamente habituales desde que se puso fin a la guerra entre ambos países en el 94. Desde entonces se han producido varios enfrentamientos a baja escala, pero la tensión no ha parado de crecer. Ambos países se acusan mutuamente de haber iniciado el conflicto en el que ya se han producido varias víctimas mortales, tanto militares como civiles. Armenia ha declarado la ley marcial y sopesa declarar la guerra formalmente a su país vecino, que según la prensa turca ya habría avanzado al menos 10 kilómetros en territorio armenio y habría capturado al menos 7 localidades. El tercero en discordia es la autoproclamada República de Artsaj, un estado no reconocido por las Naciones Unidas que se encuentra entre ambos países y que es uno de los territorios en disputa causantes del conflicto. Escuchamos al presidente de esta república que en su cuenta de Twitter ha asegurado que si Azerbaiyán quiere guerra, tendrá guerra. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha pedido el alto al fuego inmediato y la vuelta a las negociaciones. Por su parte, Erdogan, presidente de Turquía, ha anunciado también en Twitter su apoyo a Azerbaiyán y su intención de involucrarse en las hostilidades en el caso de que finalmente estalle la guerra en el Cáucaso.
Y voy terminando, Joseba, y lo hago además con una canción ganadora. Ganadora porque se ha alzado con el primer puesto en la mítica lista Rock FM 500 que se ha ido desvelando poco a poco, pues desde el viernes hasta esta misma tarde. Repite AC/DC, AC/DC para los amigos, y su Highway to Hell como el número uno de la lista. Ya lo hizo en la segunda edición y el año pasado pues se quedó a las puertas, la segunda después del Bohemian Rhapsody de Queen, que en esta ocasión, Joseba, ha quedado tercera.
Sí, señor, señor. Era una de las grandes favoritas, la de Bohemian Rhapsody, porque sobre todo venía ganando. Pero mira, desde el viernes por la tarde hasta hoy a las 6, 500 temas en el mundo del rock que han sido elegidos por los oyentes de Rock FM. Así que nos quedamos con ACD como los ganadores. Gracias, Álvaro. ¡Feliz semana!
Hasta luego, Joseba.
Las 11:31, hora menos en Canarias. A ver cómo haces la transición. Bravo.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A la espera de lo que digan los protagonistas en el Camp Nou, está Elena Condis esperando y pendiente de todo ello. Vamos a analizar cómo han sido el resto de los partidos. Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues peor que el Atlético de Madrid, diríamos.
Sí, porque hoy hemos asistido a una faena redonda de puerta grande, ¿no? El arranque y el estreno de este Atlético de Madrid, que había acaparado de toda la ilusión y había centrado todos los focos en un nombre propio, Luis Suárez, al final ha hecho que cada uno de los miembros de la orquesta hoy se salgan, porque no ha habido ni un solo jugador del Atlético de Madrid que hoy haya desentonado, y ha habido notas altas de jugadores importantes en la plantilla. Estoy hablando de Costa, Joao Félix, de Correa también, que ha estado muy bien. No te digo nada de Luis Suárez, que se ha estrenado con 2 goles en 20 minutos y 1 asistencia. Ahora te sigo hablando, pero escucha ya lo que opinaba el Cholo de Suárez.
No me quedo con los 2 goles, me quedo con la asistencia a Llorente, me quedo con los movimientos de desmarques que hubo en esas combinaciones dentro del equipo, y eso nos genera una competencia interna muy buena, donde si aceptamos los 23 que tenemos en plantilla para poder competir entre nosotros, para ayudarnos y responder de la mejor manera en los minutos que nos toque, seguramente competiremos bien.
Pues estaba muy satisfecho y razones tenía para ello el Cholo Simeone. Por cierto, ya en el tertulión se hablará nuevamente de la candidatura del Atlético de Madrid a ser campeón de liga y estas cosas. Muy buena noticia la irrupción de Luis Suárez, pero a mí lo que ha hecho el menino hoy, digo,
tremendo, porque se ha desmonterado, ¿no? O sea, ha dicho, hoy quiero ser yo el centro, ¿no? Quiero tomar la responsabilidad, y además le ha salido todo bien, porque ha estado fino en las asistencias, ha estado fino a la hora de definir con ese tercer tanto. Y bueno, yo creo que le hacía falta también a él, ¿no? Una faenita así, porque venía de un año en el que se le ha criticado, fundamentalmente comparándolo con su precio, ¿no? Cuando pagas 130 millones por un chico joven, al final estás ahí mirándole para ver qué te da. Y bueno, hoy hemos visto un Joao Félix que ilusiona y que promete dar mucho más. Ojo que en la rueda de prensa el Cholo ha tenido la tentación, y luego seguramente formará parte también del tertulión, de decir que el equipo juega bien.
Sí, te he oído antes. Sí,
que jugaba bien. Luego
que
le han repreguntado.
Que se puede jugar bien. ¿No?
Claro, dice, no, el equipo, el segundo tiempo, además, literal, el equipo, el segundo gol, golazo por la combinación de los jugadores, de mis jugadores, que demuestra que el equipo puede jugar bien. Luego le han repreguntado, y claro, ahí ya sale el Cholo en estado puro. Claro, podemos jugar bien, tenemos futbolistas para que tomen esa responsabilidad de jugar bien. Yo voy detrás de lo que ellos me transmiten. Como diciendo, si ellos tienen el día, yo les alimento. Si veo que no van para adelante, van para atrás y a guardar la ropa, ¿no?
Pues sí, señor. Muy bien, Antonio, pues el tertulión será protagonista, sin duda alguna, el Atlético de Madrid. Luego hablamos, vale, en 20 minutos. Vale. Gracias. Hasta luego, Antonio.
Vale, hasta ahora.
En el Ramón de Carranza, todavía Ramón de Carranza, no sabemos hasta cuándo, pero se supone que hasta dentro de poco se ha jugado el Cádiz 1, Sevilla 3. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. Sí, bueno, todavía Ramón de Carranza, le queda no mucho, pero le quedan todavía un par de telediarios, me parece.
Sí, señor. Buena reacción del Sevilla al final, ¿eh? No se le ha notado demasiado, sí, el cansancio del jueves.
Sí, bueno, realmente el partido ha estado muy entretenido desde el principio, ¿eh? Porque los dos equipos han tenido ocasiones. Es verdad que parecía que un poquito al cansancio el Sevilla le podía pasar factura con el tema de la Supercopa, pero al final el Cádiz le ha competido muy bien al equipo de Lopetegui, se ha adelantado en el marcador con ese gol de Salvi, y cuando mejor estaba el Cádiz, que creaba muchas ocasiones y que tenía la posibilidad de incluso alguna vez de aumentar la ventaja con una rabona que nos ha dejado Álvaro Negredo sencillamente espectacular, ha llegado la jugada de Jesús Navas, el golazo de John, y a partir de ahí sí el partido se ha declinado un poco más de la balanza del Sevilla, que ha encontrado el premio al juego al final, ¿no? Con los goles de Munir y de Rakitic. Se quejaba el Cádiz de la jugada del 1-2, el gol de Munir, porque parece que hay una falta previa al Choco Lozano por parte de Óscar Rodríguez, que había entrado minutos antes, no la vio el colegiado, Medie Jiménez, ni incluso fue a verla al VAR, y eso ha hecho un poco que la gente se queje. Y Álvaro Cervera, que hoy reaparecía después de 3 semanas confinado por el coronavirus, hablaba en rueda de prensa no de la jugada en sí, sino que no entendía muy bien el uso o la aplicación muchas veces del VAR, porque hay jugadas, como ha pasado hoy en la primera parte, en la que un gol anulado al Sevilla se ha tardado más de 4 minutos en revisar la jugada, y en esa acción en concreto, que era el 1-2 de Munir, pues el árbitro ni siquiera fue a verlo al monitor. Entonces decía Cervera que no entendía muy bien esa aplicación del VAR.
Yo lo que me quejo, que no es una queja porque les resbala todo esto, que el entrenador del Cádiz se queje, es por qué perdemos 4 minutos en mirar una cosa y no perdemos 10 segundos en mirar otra. Que expliquen qué es lo que se mira, qué es lo que no se mira, por qué, o si es criterio, pues ya está. Si él piensa que la ha mirado, que la han visto y no es falta, pues muy bien. Oye, es que creemos que no es falta. Pues vale, campeón, te has equivocado. Y ya está, porque es falta.
Pues es la reflexión en voz alta que ha hecho Álvaro Cervera, que es una reflexión que escucharemos seguramente mucho a lo largo de esta temporada. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Juan Carlos. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Empate a 1 entre el Valladolid y el Celta, y el Celta se ha ido tarifando de Zorrilla, ¿no?
Sí, empieza a ser una constante lo de los empates en Zorrilla. Va a ser muy fácil aceptar ese signo en la quiniela, parece ser, esa temporada, 2-2 en lo que llevamos de campeonato. Un Celta que aprovechó la primera oportunidad que tuvo, lo que constituye que Iago Aspas sea el máximo goleador histórico de su carrera en el Celta de Vigo, con 104 goles anotados. Pero todo llegaba en la segunda parte con un Real Valladolid volcado y un penalti en el minuto 75 por falta de Hugo Mayo sobre Quique Pérez. A todas luces genera muchísimas dudas, pero el árbitro no dudó en señalarlo, y además imagino que sería corroborado desde la sala VAR por González Fuertes, que era el que estaba encargado de tal labor. Y además, en el último minuto, ya en el descuento, una arrancada de Iago Aspas, también sujetado por Luis Pérez por la camiseta, provocó que el gallego, en lugar de continuar, se parase, agarrase el balón con la mano para protestar y el árbitro le indicara falta en contra, es decir, mano, y además le mostrase por las protestas cartulina amarilla. Pues bien, con el freno de mano puesto, porque con el freno de mano puesto se presentó a la sala de prensa hoy Óscar García, hacía esta valoración de lo que han sido las dos jugadas de las que más se va a hablar del partido, a pesar de que fútbol hubo bastante más que en la primera durante la segunda parte.
Todos hemos visto el agarrón, menos el que tenía que verlo. Parece que en esa jugada nos ha perjudicado, que nos haya tirado y haya cogido el balón con la mano. Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro y el otro tropieza, no es penalti.
Pues eso es lo que ha dicho el entrenador del Celta, Óscar García. No sé si estas declaraciones también son susceptibles de ser sancionadas. Luego ya se lo preguntaremos otra vez a Futo. Supongo que no, pero como el nivel lo han puesto tan bajo con lo que dijo ayer Pellegrini, pues vamos a ver qué pasa. Juan Carlos, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Óscar y medio, Ibar, Gabón, muy buenas, Óscar.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Se ha llevado los tres puntos el Athletic, merecidamente además.
Sí, yo creo que sí. Hemos visto además un partido, el partido que preveíamos, ¿no?, a lo largo de la semana. Al fin y al cabo son dos equipos con una idea de fútbol muy parecida. Son dos entrenadores que se conocen muy bien, pues balones largos, dominar las caídas, jugar en campo contrario. Y yo creo que la diferencia ha estado en que el Atleti ha tenido más claridad de ideas en los metros finales. No ha tenido muchas opciones, las cosas como son, pero ha hilado tres jugadas de cuatro toques y le ha valido para hacer tres goles. Uno de los cuales, el que hubiera supuesto el 2-1, ha sido anulado por un fuera de juego milimétrico, pero cuando digo milimétrico, lo digo literalmente, Joseba, de Asier vía libre. El gol había sido de Williams, no subió al marcador. Y el Eibar había llegado al descanso con 0-1 perdiendo, cambió el sistema a Mendilibar, logró empatar, volvió al 4-4-2 y logró empatar a nada más empezar la segunda parte, pero apenas hizo peligro en el resto de la segunda parte. Llegó ese gol anulado a Williams y un gol más de Unai López, que se ha erigido como la figura protagonista del partido de hoy, haciendo los dos tantos del Atleti. Fíjate, un jugador que en 53 partidos en primera contra el Atleti había hecho un gol, hoy ha hecho dos buenos goles y le ha dado el triunfo a su equipo. Tres puntos para el Atleti, que son de oro, porque había pasado en el Bocho, en Gaisca Garitano, 15 días muy duros, muy complicados, después de la derrota en Granada, que viene un poco hilada también con la mala, el mal final de temporada anterior, y estos tres puntos son un auténtico bálsamo. Para Mendilibar, parece que no termina de arrancar este sexto proyecto de Mendilibar con la Sociedad Deportiva Eibar. No se ha ido contento, implora prácticamente refuerzos de aquí al 5 de octubre y como cada partido, como cada comparecencia de prensa, nos ha ofrecido su capítulo en esa difícil relación que mantiene con el VAR.
A nosotros nos dijeron al principio que el VAR entraba en cosas claras, ¿no? Si estás tres minutos viendo una jugada, de claro no hay absolutamente nada, ¿no? Y si de 10 que estamos viendo esa imagen, 6 opinan una cosa y 4 en otra, no creo que estamos, no tenemos claro nada, ¿no? Pero claro, parece que queremos rizar el rizo, ¿no? Y eso es lo que, no sé si es por falta de personalidad del árbitro que está en el terreno de juego o ganas de hacerse ver del que está en el VAR.
Pues Álvaro Cervera en Cádiz, Óscar en Valladolid, Mendilibar en Eibar, sí. Pellegrini ayer en Sevilla, Pedro Martín que se pone los auriculares, ¿qué pasa?
Pues nada, un ejemplo más del desmadre que hay. VAR no gracias.
O sea, era el mitin lo que quería decir. Exacto. El eslogan del mitin.
VAR no gracias. VAR cacafuti.
Vale.
Tremendo está esto.
Vale.
Pero en Mendilibar tienes un aliado.
No, si es el líder. Es el líder
porque desde el minuto uno Mendilibar dijo que él
es el alma espiritual de esto.
Y es verdad que Mendy ha sido muy coherente porque cuando le ha beneficiado el VAR, la decisión del VAR, también lo ha criticado.
Como hoy, por ejemplo.
Como hoy, por ejemplo, sí, señor.
Y es una persona que hace muy poca sangre para lo que podía hacer, ¿eh?
Sí, él no se queja tanto de las decisiones en sí, porque habitualmente el VAR acierta, ¿no? Porque lo ves muchas veces. Él se queja de que el fútbol es otro, el ritmo cambia. Claro. Hoy se han jugado en Ipurúa, creo que eran 104 minutos entre los descuentos de la primera y segunda parte, pero él dice que no es lo mismo jugarlos después del minuto 90, en fin, que le corta el ritmo. El Eibar es un equipo con mucho ritmo y no está de acuerdo para nada.
El VAR es una cuestión casi filosófica, o sea, se va a hablar mucho de la jugada del campo del Betis. Cuando, por ejemplo, el error más grave de esta semana es el error del Valladolid Celta.
El penalti de Valladolid.
Pero de ese se va a hablar poco. Aquí lo que interesa ya sabemos lo que interesa. Pero el asunto es filosófico. ¿Qué queremos de la vida?
Hombre, tampoco vayamos a ir a ese terreno, ¿no?
Sí, no. ¿Qué queremos de la vida?
Ser felices.
Exactamente.
Tener salud y ser felices.
Exactamente.
¿No?
Sí. ¿Qué queremos? Por ejemplo.
No va a durar mucho, ¿no?
¿Tener relaciones por internet o tener relaciones en directo?
Bueno, se pueden empezar por internet y luego seguir en directo.
Correcto.
Vale. Hay mucha gente que hace
que,
eso.
Que ver dónde va la vida, dónde va el fútbol. Que la gente piense, que piense. Que comprar por internet o ir a un mercado a comprar. ¿Qué es mejor? Pues eso es el bar o el no bar.
Madre mía de mi vida.
Es una cuestión filosófica.
Sí.
Sí, vale. Sí, no, sí. La gente se baja al barro. No, pero es una cuestión más elevada. Vale. Pero claro, para llegar ahí hay que pensar un poco.
La que has liado, Óscar. Vamos a dejarlo aquí.
Bueno, ya. Fíjate, Mendy, en euskera, sí. Ha dicho que él, esto no va para él porque es mayor. Él es de otra época, que quizá los nuevos entrenadores pues estén mejor adaptados, pero que igual ha dicho incluso en tono sarcástico que igual ha llegado el momento de echarse a un lado.
Vale. Joder.
No, pues sarcásticamente.
Sí, espero que sí. Hasta mañana.
Los
Oscar,
pueblos, las ciudades.
Sí. Las gentes que sí, las habitan. Exacto. Sí,
todo
sí,
filosofía, sí. Pura filosofía.
La vida misma. Alberto Sanz, Pamplona, hola Alberto.
Hola, ¿qué tal? No sé si estoy a este nivel de filosofía para hablar, pero no,
te voy a decir si vas a echar más leña al fuego o todo el mundo se ha quedado más o menos de acuerdo con la victoria de Levante.
Mira, aquí sí que ha habido quejas, pero en este caso de Yagoba Arrasate, consigo mismo y con el propio equipo, después de este 1-3, que por cierto comenzaba en un estadio del Sadar Josaba, que no sé si lo has visto, pero que está quedando realmente
muy bonito.
Chulo.
Sí señor, sí lo he visto, sí, muy bonito, sí.
Un estadio que está quedando chulo y que, mira, comenzaba con un golazo de Roberto Torres, pero al poco tiempo Melero empataba. Y en la partida de ajedrez que yo creo que Paco le gana a Yagoba Arrasate, pues llega luego una remontada impresionante del Levante, incluido con un fallo de penalti, con ese paradón de Sergio Herrera, pero luego Roger se toma la revancha. Morales yo creo que le pone la guinda al partido del Levante y al suyo propio con ese golazo. Y Paco López, que decía después del partido, no es para menos que estaba orgulloso de su equipo y de la pegada y de cómo de bien habían jugado. Yagoba Arrasate, por su parte, se lamentaba, no del VAR, puedes estar tranquilo que no vamos a hablar de eso, pero sí se lamentaba de su equipo, que de no haber llegado con ventaja al descanso, reconocía la superioridad del Levante, no es para menos, y dice no haber estado a la altura él y su equipo. Se muestra además muy preocupado, Joseba, es la jornada 3, y dice que os pabilan o lo van a tener mal, y quiere más de su equipo y de sí mismo, así que uno que no se queja del VAR, pero sí de su equipo. Mira, escúchale.
Espero mucho más de mí y de mi equipo. Viéndolo de hoy, le falta todo. Todo. Y luego defensivamente hemos sido un equipo vulnerable y eso en primera división, pues no podemos pensar que tenemos un estatus ya en la categoría, que no, que tenemos que respetar la categoría, tenemos que tener hambre y tenemos que jugar al límite siempre para tener opciones. Y hoy no ha pasado eso, entonces o espabilamos o si no, pues lo vamos a tener complicado.
La autocrítica, muchas veces inexistente en el mundo del fútbol, qué bien viene cuando uno reconoce los errores y es consciente de que las cosas las ha hecho mal y de que tiene que mejorar. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, os dejo con la clase de filosofía.
Sí, señor. Le voy a dar paso a Elena Condis, casi mejor que a Pedrito, porque si no nos puede hacer otra disertación que nos deje así un poco patidifusos. Elena Condis, que se ha dicho...
Pensar.
¿Qué se ha dicho después del Barça 4, Villarreal 0 en el Camp Nou?
Bueno, si te parece, empezamos por Koeman, el debutante con goleada de la noche. La rueda de prensa del nuevo técnico del Barça ha girado en torno a los delanteros. La noticia es que Koeman ha confirmado que quiere un 9, ha asegurado que el club está trabajando para fichar un delantero centro y que ojalá que espera que se pueda ocupar esta demarcación. Del otro triunfador de la noche, de Ansu Fati, a quien Koeman ha felicitado muy cariñosamente cuando le ha sustituido por provocar un penalti y por firmar 2 goles, ha dicho que está muy contento con su partido, que tiene que mejorar día a día porque tan solo tiene 17 años, pero que es un buen chico y que siempre está abierto a escuchar, a mejorar. Pero bueno, que hay que estar tranquilos con él, que no puedes esperar que cada día rinda este nivel y que tiene mucho futuro por delante. Y del otro triunfador de la noche, de Luis Suárez, que ya está en el Atlético de Madrid, que ha marcado 2 goles como suplente, Koeman, lo que ha dicho es que no hay que mirar atrás cuando le hemos preguntado si se puede arrepentir el Barça de su salida, que la decisión está tomada y que no hay que estar pendientes de si Suárez marca o no, sino que lo que tienen que hacer es pensar en mejorar ellos mismos, sobre todo en la segunda parte, porque el equipo ha bajado un poco el nivel. Ansu Fati también ha hablado en Barça TV, por cierto, ha dicho que jugar con Messi es un sueño, que siempre le ayuda y le da consejos dentro y fuera del campo, y después a través de sus redes se ha dirigido a los culés con un videomensaje muy optimista en el que ha dicho que la victoria ha sido muy buena buena y que este es el camino que tiene que recorrer el Barça con Ronald Koeman al frente. Y en la cruz de la noche, Unai Emery, que sigue sin ganar en el Camp Nou, 14 partidos ya sin ganar del técnico con 5 equipos diferentes, ha dicho que él asume la culpabilidad de la primera parte porque considera que se ha equivocado al plantear el partido. Ha pedido perdón a la afición del Villarreal y ha dicho que a los jugadores lo que les ha dicho es que deben levantarse porque ahora vienen dos rivales complicados, el Alavés y el Atlético de Madrid.
Pues esas son las declaraciones de los dos entrenadores y de Ansu Fati, los protagonistas hoy en el Barça 4, Villarreal 0. Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Adiós, un beso.
Y en Fórmula 1 hemos vivido el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Cuando las cosas salen mal y la carrera es un truño, ¿qué le vamos a hacer? Esperar no, a la siguiente.
Hay que quitar Sochi. Eso es una cosa que llevamos años pensándolo. Es uno de los peores circuitos del Mundial, sin duda. Es verdad que el año pasado nos dio mucha risa porque hubo ese lío con los dos Ferrari, pero este año la carrera ha sido floja. Y encima sin el aliciente de tener a Carlos, que en la primera curva pues ha cometido algo muy raro. Yo creo que cometa un error grave Carlos Sainz, a lo mejor aquí se hace 3 o 4 años. Bueno, pues es humano, se ha ido a la escapatoria cuando no debía, intentando hacer ese trazado que hay, que no te sancionan, que es un trazado que de todas maneras no entiendo que sea así de rápido, que puede hacerse así de rápido, y ha ido a hacerlo, ha calculado mal el ángulo, se ha chocado, adiós a la carrera. Eso sí, ha pedido disculpas al equipo y si te parece le escuchamos.
La curva 2, que para mí está mal hecha, está mal diseñada. Ya habéis visto a Ricciardo, a Grosjean, es una curva que no está bien diseñada y te expone a cometer este tipo de errores. De todos modos, ha sido un error mío, error de... He juzgado mal la velocidad de entrada al volardo. El ángulo que hay es extremadamente cerrado desde esa posición. Había probado ya a ir por ahí en los libres 1, pero con un ángulo más abierto y simplemente me he equivocado ahora en carrera.
Pues ha reconocido su error y es que ha sido una lástima porque tenía buena pinta para Carlos.
Sí, para un quinto, sí, yo creo sí, que podía haber estado. Claro. Sí, sí.
Ha ganado
sí.
Bota, segundo ha sido Verstappen y tercero ha sido Lewis Hamilton, que ha sido sancionado con 10 segundos por ensayar dos salidas cuando no debía. Yo no sé si esto es una práctica habitual, si lo hacen los pilotos habitualmente y no se les sanciona, si es punible porque así lo dice el reglamento, pero lo cierto es que está Lewis Hamilton no solo con el deporte, sino con muchas cosas en contra del mundo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver, es sancionable total. Lo que pasa, lo que dice el reglamento es que tú tienes que hacer los ensayos de salida desde un punto concreto que es seguro, que es a la salida de boxes. Solo hay dos circuitos del campeonato que yo haya repasado y que he podido analizar, que son Spa e Interlagos, donde se permite hacerlo en otra zona porque no se permite en la zona más segura. Lo que ha hecho Hamilton para que se parezca más a la salida real ha sido hacerlo en el carril de aceleración de boxes, que eso es absolutamente peligroso. Es verdad que le ha pedido permiso al equipo por dos veces. Pero te cuento la película. La película, además, el primero la ha contado Mika Salo en la televisión finlandesa. Antes de salir ha dicho, le han sancionado y en unos minutos se va a saber. Y lo que había pensado la FIA es hacer lo que es toda sanción por seguridad, son 2 puntos en el carnet. Como era doble sanción, eran 4. Es decir, que la primera idea, según Mika Salo y según la información que él tiene, que es comisario, suele ser comisario de carrera, era haberle metido tantos puntos que no hubiera corrido en Nürburgring.
Caray.
O sea, que fíjate lo que te estoy contando. O sea, no corría la siguiente. De ahí a la vuelta 7, que se anuncia 10 minutos después, ya le han quitado 2 puntos. Que quiere decir que ha habido una negociación. Ha habido una llamada. Alguien ha dicho, oye, ¿cómo no se va a perder la carrera? Le quitan 2 puntos. Acaba el Gran Premio y ya está a 2 puntos, ojo, que era también un poco alerta roja, de esa carrera de exclusión. Cuando un piloto llega a 12, le excluyen. Acaba la carrera y mira cómo mete presión Lewis Hamilton, diciendo que la FIA le persigue.
¿No te parece excesivo?
Por supuesto que lo es, pero no es inesperado. Ellos están intentando pararme, pero está bien. Solo tengo que bajar la cabeza, estar centrado y veremos qué pasa.
O sea que Hamilton está convencido de que la FIA va contra él, ¿no?
No, claro, es que manda narices también, porque el Lewis Hamilton ha tenido muchas ocasiones que le han favorecido. Pero es que además, ¿qué ha conseguido con eso? Más una protesta de Mercedes que ha dicho que Hamilton ha hecho caso a lo que le decía el equipo. Pues que le han quitado los 2 puntos también. Es decir, que ahora está como antes del Gran Premio, con 8 puntos a 4 de esa sanción. Fíjate qué ha pasado de principio de carrera, que iba camino de llevarse una carrera de exclusión, que era lo lógico, si te sancionan por seguridad son 2 puntos en el carnet y si tienes doble sanción son 4, luego para que la cosa no llegue a mayores le ponen 2 y al final, después de protestar y porque dicen los comisarios que claro, que como era una orden del equipo, pues le dejan 25.000 euros a Mercedes y le quitan los puntos, o sea que al final yo creo que tan mal no le tratan a Lewis Hamilton.
Bueno, en 15 días en Nürburgring, ¿no?
Sí, 15 días volvemos a Nürburgring, que hace muchos años que no lo vemos, y a ver cómo está el general invierno, el general otoño, pero allí es una zona muy invernal en esa carrera en Nürburgring, sobre todo que Carlos pues pueda estar al final de meta, al final de la meta, porque ya tenemos visto que si Carlos acaba la carrera va a estar siempre entre los 6, 7 primeros, así que esperemos que cambie un poco la racha y ojo, que serán tres seguidas. Nürburgring, luego viene Portimao y después Imola.
Pues a descansar el próximo fin de semana. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pedrito, la verdad es que... Sí, podéis poner la música de las motos. No, sin derecho a réplica, ¿eh? Pero sí. Es que ya lo había visto antes, pero estoy viendo otra vez ahora en Vamos, en el partidazo con Juanma, el penalti de Valladolid. Y es que vaya tela, ¿eh? Es que cuanto más lo ves, más alucinas de que se haya pitado ese penalti.
Es tremendo.
Es tremendo. Lo que se ha pitado en Valladolid, con VAR incluido, es una cosa de locos. En fin, motos en Montmeló. Hola, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
El nombre propio del día es Fabio Quartararo.
Sí, es el nombre propio del día porque es el que ha ganado. Tercera victoria del francés en esa temporada, que es el único que ha conseguido repetir victoria. Y sobre todo para él, que ha cogido el liderato en una carrera en la que Viñales ha tenido un problema en la salida y lo ha apagado y al final ha terminado muy retrasado. Una carrera que ha empezado además con el líder Dovizioso por los suelos, una maniobra que ha empezado con Petrucci, que ha pasado por Zarco, que se ha caído y la ha llevado al suelo. Ha hecho ya que desde el principio supiésemos, o fuese prácticamente claro, que iba a haber cambio de líder. Y ha sido el francés Quartararo el que mejor lo ha aprovechado, junto a Joan Mir, que era el cuarto de la general y ahora pasa a ser segundo de la clasificación y sigue siendo el piloto que mejores resultados ha tenido en estas últimas cinco carreras, dejando otra vez muy buena sensación. Yo creo que hoy, si llega a haber una vuelta más de carrera, habría ganado Mir. De hecho, no es que lo crea yo, lo crea hasta el propio Quartararo. Así que buen resultado para el piloto español, que ha sido secundado en el podio por su compañero de equipo, por Rins, que ha hecho una grandísima remontada. Salía al 13 y ha sido capaz de terminar tercero, también con un ritmo muy bueno, una carrera que era muy complicada, sobre todo en la parte final.
Mejor nos ha ido en la categoría reina que las dos pequeñas, ¿verdad?
Sí, porque no ha habido podios, sobre todo Moto3 porque el tercero de la general, McPhee, ha cometido un error de principiante, y eso que es el más experimentado de la categoría, y se ha caído y se ha llevado a líder Arenas. Por suerte para Arenas, el mal menor es que el segundo de la general, Ogura, solo ha podido ser un décimo, no ha tenido una carrera muy brillante. Aún así, el japonés consigue salir como líder, 3 puntos de ventaja sobre el piloto español. Pero bueno, ya te digo, con la pinta que tenía con la caída de Arenas, la verdad es que puede estar contento por el resultado final, pensando en la general. Y bueno, pues prácticamente rozando el podio Sergio García, que ha terminado cuarto a 75 milésimas del tercero, y también quinto Alonso López, y en Moto2 pues de nuevo sin podios españoles. Ha ganado Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, más líder, 20 puntos de ventaja. Ha terminado por delante de Lous y de Gian Antonio, y otra vez un español cuarto, Jorge Navarro, en su mejor carrera del año.
¿Vosotros descansáis el próximo fin de semana o hay carreras otra vez?
También descansamos el próximo fin de semana, y también, como ha dicho Carlos, tenemos un triplete después, se va a Le Mans y luego 2 carreras seguidas en el circuito de Aragón.
Hala, pues aprovecha el fin de semana libre. Gracias, Borja, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
A otro partido, adiós. ¿Esta es la sintonía del tenis? Caray. ¿Será el espíritu de Ángel García? Angelito.
Muy parisinano. Va, suena,
va, vaya matraca, de, quieras, vaya matraca de canción te han puesto para el tenis.
Ponme la que tú quieras.
No, yo no la he puesto. Yo me he quedado tan sorprendido como tú. Qué barbaridad.
Pues nada. A ver si por lo menos eso nos anima un poco, porque vaya día que hemos tenido aquí. Más desangelado imposible en lo que a poco público se refiere y en lo que a frío, lluvia y viento ha habido durante todo el día.
Vamos,
verdad.
Que si mando al que tengo aquí a la izquierda a París, se convierte en estalactita, ¿no?
Bueno. Tiene que venir con 3 abrigos, si te refieres a Paco González, señor, que me imagino, señor, que sí. Con 3 abrigos tiene que venir. De momento, derrotas de Andújar y Sorribes, lo esperábamos, la verdad. Mañana juegan 7 españoles, Joseba. Hacia las 2 de la tarde, más o menos, Garbiñe Muguruza ante la polaca Zidansek. Y a eso de las 5-6 de la tarde, debuta don Rafael Nadal Parera ante el bielorruso Gerasimov. Pero déjame contarte las 2 frases del día sobre lo que todo el mundo habla aquí en París. Primero, eso que te digo, el frío, la lluvia, el viento. y las nuevas pelotas demasiado pesadas y que no le gustan a nadie. Victoria Azarenka, campeona de Grand Slam, separó su partido nada más empezar por la lluvia y la jueza de silla quería que ambas jugadoras esperasen en la pista. Bueno, pues Azarenka le ha dicho que ella vive en Florida, que hacía 8 grados, que tenía frío y que por sus narices se iba al vestuario. Luego ha vuelto y ha ganado. Y Dan Evans, esta es mi favorita, Joseba, tenista británico, juega con una raqueta Wilson. Y dirás tú, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues cobra de Wilson por llevar esa raqueta.
Y Wilson son las pelotas,
lo que ha dicho,
¿no?
Efectivamente. ¿Sabes lo que ha dicho de las pelotas Wilson? Es decir, su propia marca, que son las nuevas aquí en Roland Garros, que no valen ni para que las muerda su perro, de lo duras y lo malas que son. Con lo cual, imagínate la que le va a caer, supongo, de Wilson, y para que veas que las quejas el otro día de Rafa Nadal no eran excusas ni mucho menos, era simplemente plantear una situación que todos están viviendo aquí.
Ya, pero me parece alucinante que en el año 2020 no se hagan pelotas adecuadas para jugar al tenis y todo el mundo esté encabritadas por ellas. No sé.
¿Sabes lo que yo creo? Que las han hecho para abril-mayo con calor y ahora se han encontrado con esto, que es casi barro, con lluvia, con frío, con viento, y es que no se pueden mover. Bueno, de hecho, hay una tenista un poco más amateur que dice que entrenando con ella se lesionó el codo, que es lo que decía Nadal el otro día, que el hombro y el codo sufren mucho porque es una bola que hay que darle tal fuerza para moverla que de ejecutar el golpe continuamente te puedes lesionar.
Pobre, a ver si es una pelota de pelota a mano.
Pues parecido, sí, sí, de tu de tierra.
Qué barbaridad. Sí. Mañana nos cuentas, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas, Eri.
Hola, Joseba, muy buenas.
Cuando es un verso libre, qué bueno es Julián Alaphilippe.
Nah, es una pasada, es un ciclista que transmite mogollón y ataques como el que ha firmado hoy para hacerse con el Mundial a 12 kilómetros en cuesta arriba con ese gas, pues le convierte en un ciclista súper atractivo de ver. Súper enganchón con la afición francesa, que no tenía un arco iris desde el año 97 con Brochard, que lo ganó precisamente en San Sebastián, y a Alaphilippe, al que muchas veces se le quiere comparar con Alejandro Valverde, consigue su gran sueño, que también era ser campeón del mundo 10 años antes, con 28 años, por delante de Van Aert, el belga, el gran favorito, que se queda un poco con un palmo de narices, pero con 2 platas en este mundial. Y de bronce para Hirschi, el suizo, que fue revelación en el pasado Tour de Francia y que con 22 años, después de haber sido oro sub-23, se sube también a este podio. Al final han tenido recompensa las selecciones que más han trabajado este día. Francia, que rompió la carrera. Bélgica, que hizo el control de las escapadas, incluida una de Pogacar. A 41 de meta arrancó el vencedor del Tour de Francia. Y Suiza, que controló la escapada que se formó casi con el banderazo de salida. España ha corrido razonablemente bien, pero han faltado fuerzas. Valverde tiene 40 años, está en la parte final de su carrera y no apunta ningún ciclista el futuro español para manejarse en este tipo de carreras.
¿El Giro empieza cuándo?
El sábado que viene.
O sea, que 5 días de descanso y el sábado. ¿Y tenemos toda la matraca de las retransmisiones diarias y todo esto? ¿Sí?
No, en el Giro, vamos, salvo que Soncar diga lo contrario, no. Pero bueno, pues todo puede suceder.
Aquí está el director de Tiempo de Juego. Yo creo que podríamos hacerlo, ¿no?
Para mí no es una matraca, la verdad.
Pero podríamos hacerlo, ¿no? Poner en marcha toda la matraca.
Claro.
Lo que pasa es que, como yo sepa, se lo pasó también en el Giro que hizo.
No, yo me lo paso muy bien escuchando siempre. Entonces, sí, por eso me va a resultar un poco extraño ver la tele y no escucharos a vosotros.
Ya, bueno, pero los sábados en Tiempo de Juego sí, hombre, estaremos por ahí, por lo menos el retén, la diputación permanente, que digo yo, y algo haremos.
Bueno, tenemos 5 días para pensarlo todavía, ¿eh?
Sí, 5 días, sí. Vale. Empieza con una crono esto el sábado, incluso 6.
Vale. Ya hablaremos durante la semana.
Muy bien.
Adiós, Eri, hasta mañana.
A su servicio.
Y por último, Rubén Parra, la Parruno.
Buenas noches, Joseba. Los últimos serán los primeros.
Habrá séptimo partido entre los Celtics y los Heat.
Pues le dije ayer a Eric que no, y yo creo que tampoco.
O sea que gana.
No voy a cambiar de día. Sí, van 3-2 Miami arriba. Empieza a la 1:30 el sexto partido. Si Miami gana hoy, ya tendremos final del oeste, o sea, de la NBA, que empezaría en la madrugada del miércoles al jueves a las 3 de la mañana. Los Lakers ganaron ayer con un gran LeBron James.
Qué barbaridad lo que
juega sus décimas finales. Ha jugado el colega más del 13% de las finales en la historia de la NBA. Que es un dato, hay que tenerlo en cuenta. Empata a Kareem Abdul-Jabbar con 10 finales. Se queda una de Sam Jones, que jugó 11, el escolta de los Celtics de los años 60. Y a 2 de Bill Russell, del megacampeón de los 11 anillos de los Celtics, que jugó 12. Brutal LeBron lo que está haciendo con la edad que tiene. Y el partido de ayer, con 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, y sobre todo liderando la anotación en los últimos minutos, cuando Denver achuchó y se puso cerca del marcador, demuestra una vez más que sigue siendo el rey. O sea, es el mejor jugador de baloncesto sobre la faz de la tierra, con bastante diferencia. Veremos a ver qué pasa hoy, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido competido, pero me da que Miami lo cierra.
Vale. LeBron tiene 3 anillos, ¿no? 2 con los Heat y 1 con los Cavs.
Sí. Vale. Y es curioso pienso que si lo gana, va a conseguir anillo con tres equipos, siendo la estrella de los tres equipos, que es algo que no ha pasado nunca, porque Horry, por ejemplo, ha ganado anillos con los Rockets, con los Lakers y con los Spurs, pero era un jugador secundario. En el caso de LeBron, sería el macho alfa en todos los casos.
Muy bien, como tú en esta redacción deportiva.
Sí.
Adiós, Albarra.
Chao, Velo.
Adiós. Y la gente que dice en las redes sociales, hola Albi, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba? Buenas noches. Bueno, recordamos a los oyentes que pueden enviar sus mensajes al Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y al teléfono del WhatsApp 637-230010. Varios mensajes tienen que ver con el buen partido de Ansu Fati. Me encanta Ansu, desparpajo, talento y humildad. Esperemos que no se le suba la cabeza. La transición es clara, Ansu debe ser el sustituto de Leo Messi. Algunos mensajes también para el funcionamiento del VAR. Como se pongan a sancionar todas las rajadas de esta jornada, 4 entrenadores deberían ser sancionados. Cada año vamos a peor con el VAR. En vez de mejorar, parece que empeoramos. Y un par de ellos también sobre la actuación de Luis Suárez. Es lo que le faltaba a este Atleti para campeonar. El gol, y ya lo hemos encontrado. Suárez y Costa, Costa y Suárez. Podrían ser dos porteros de discoteca, pero no. Son los soldados del Cholo Simeone.
Ya está. Vale. Y en este momento siempre viene bien un poquito de dulzura y sobre todo un buen consejo. Y para eso recurrimos a Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Hola a todos. Bueno, dulzura y sobre todo seguridad, porque una noche más vamos a darle enhorabuena a Berti por cómo nos cuidan. Con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que Berti es nuestra aseguradora digital de cabecera y con ellos podemos realizar todas las gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. En berti.es podemos hacer desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. Bueno, y por si todo esto fuera poco, fíjate cómo nos ayudan en Berti con este super ofertón. Ahora mismo para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, no nos hemos confundido, no, casi la mitad. Un 40% de descuento. Así que si aún no lo has hecho, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Apunta Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Empieza el tertulio.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí.